Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y después de un tiempo, vuelvo a saludar a mi querida Esther Feldman. Hola Esther, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Los extrañé mucho.
Y nosotros también te extrañamos a vos.
¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien.
Voy a hacer un breve resumen. Esther fue abuela dos veces, se casó el hijo.
Sí, me fui de viaje y estoy trabajando mucho en México, o sea que estoy un poco itinerante.
Sí, ahí está, con muchas cosas.
Sí,
pero bueno. Siempre con la mente abierta y ganas de meternos en algunos temas más que interesantes.
Sí, siempre con ganas de volver y los extraño, la verdad que cuando no los veo los extraño mucho.
Bueno, aquí estamos.
Bueno, nada, a ver...
Pasan más cosas que los partidos o los intentos de partidos de fútbol en el país.
Sí, pasan cosas bastante duras. En principio quiero decir que hoy a las 18 va a haber una movilización en frente a tribunales por el fallo de la justicia sobre el femicidio de Lucía Pérez.
Tremendo,
vergonzoso. Dolorosísimo y realmente... si hablamos de lo que nos demuestra como país, creo que esto es mucho más fuerte que cualquier partido de fútbol.
De hecho, si siguiéramos a la justicia, para ellos no fue un femicidio.
No fue un femicicidio. De hecho, los condenaron.
La causa por droga.
Los condenaron por tenencia de drogas y no por el femicidio. O sea que realmente, son días muy, muy álgidos en ese tema. Muy cerquitas al 25N, digamos, el Día Internacional. Para la eliminación de la violencia contra la mujer. No sé si comentaron por qué es el 25.
Coméntalo.
El 25 se instituye como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer a raíz de un caso de 1930 en República Dominicana, cuando empieza la dictadura de Trujillo. Tres mujeres, tres hermanas, que después fueron conocidas como las mariposas, eran una familia de clase bastante acomodada, que empiezan a militar en contra de la dictadura, ellas y sus maridos, las apresan, las torturan y las violan, luego las liberan, y cuando ellas van a visitar a sus maridos que están presos, las secuestran, las violan y las matan, las ahorcan en una situación silenciosa, digamos, totalmente fuera de, o sea, sin juicio, sin nada, por supuesto. Y a partir de ese hecho, digamos, se instituye el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y un poco como buscando de todos los temas que hemos tratado, alguno que a lo mejor en algún momento lo nombramos, pero nunca hablamos en profundidad, quería hablar de un tipo de violencia de género que a lo mejor se sabe menos o se percibe menos, que es la violencia por aislamiento.
¿Cómo es por aislamiento?
Por aislamiento es cuando las parejas te impiden ver a tus amigos, familiares, cuando controlan tus correos electrónicos,
los vínculos, te va aislando, claro.
Tus llamadas telefónicas, cuando no las dejan salir solas, cuando las castigan con incomunicación verbal, cuando las encierran, digamos...
Existe esto, ¿no? No existe es mucho. Un marido celoso,
no.
Es mucho más que eso.
Bueno, está muy bien lo que decís porque... De alguna manera es difícil de que las mujeres se den cuenta rápidamente esto. Quiero decir, lamentablemente cuando un marido o una pareja te pega es evidente el maltrato. Cuando este tipo de violencia está encubierta por una cosa que es yo te cuido, te vine a buscar el trabajo, que soy un amor.
Claro.
Te estoy cuidando.
Te estoy recomendando que ese vínculo no te hace bien.
No te hace bien.
¿Para qué te vas a juntar con esas? ¿Para qué vas a ver a tu mamá otra vez?
Tu mamá cada vez que volvés de la casa de tu mamá te volvés mal porque se pelearon. Mejor no vayas.
Uh-huh. Nosotros somos familia ahora.
Exacto. Yo te necesito. Si nos tenemos entre nosotros, ¿para qué querés otra cosa?
Como un sentido de protección.
Encubierto.
Claro.
Entonces lo que pasa es que en un primer momento... A ver... Toda pareja normal y saludable pasa un primer momento, todos lo hemos pasado, que lo único que querés es estar con el otro.
Oh, sí. Enamoramiento, o sea, reclusión.
24 sí. Por 7 y es un programón y lo único que querés es estar con el otro. Las parejas normales pasan de ese estadio a vos volvés con tus amigos, vas a jugar al fútbol, vas al cine.
Sí, una salida por fuera de la pareja,
sí,
y esas cosas.
Un día no te viste o lo que sea, te ves con tus amigas, tus amigos. Sí,
oxígeno.
Oxígeno, exacto. Vital para la vida.
Sí, claro.
Exactamente. Bueno, este tipo de relación nunca pasa ese estadía. Uh-huh. Siempre se queda en nosotros, nos tenemos, somos lo mejor que hay.
Cuidémonos de la afuera.
Yo te doy todo lo que necesitas. Por eso es un discurso muy psicótico, uh-huh, muy psicotizante, perdón. O sea, porque realmente si vos lo escuchás, hasta es amoroso. Y claro, como no media una violencia en principio expresa, es muy difícil de detectar.
¿Y es coherente, Esther, sostiene esta otra persona también el no ver a los suyos? ¿Se entiende lo que vos digo?
Sí.
Que aíslo a vos, pero yo no me aíslo.
Claro, eso.
Y debe haber de todo.
Hay de todo, pero de todas maneras, sí, la otra persona sigue teniendo su vida y va a trabajar y hace sus cosas.
Eso es más psicótico todavía, digo, porque responde a que el problema está, la protección es hacia vos, como que el problema lo
bueno,
tenés vos.
Porque se basa en un concepto claramente machista de quien necesita protección es la mujer. Claro. Entonces yo te protejo. Por ejemplo, en Twitter, algunos sacando el tema y qué sé yo, algunos me decían, por ejemplo, dicen, bueno, con todas las cosas que pasan, yo te voy a buscar el trabajo porque te estoy cuidando. O bueno,
pero, a
salgo,
ver, por supuesto que también hay un caso,
bueno,
de alguien que te va a buscar y te cuida.
No.
Pasa, justamente es difícil por eso, por discernir el límite.
Exactamente. Lo difícil es que un montón de estas acciones son deseables, te cuida, te acompaña, te dice, che, voy con vos, van con...
¿Cómo detectar ese límite entre un cuidado, un buen gesto, a una protección que te aísla de tu otra vida, de tu vida previa? De
bueno,
tu realidad.
Hay como algunas preguntas que las mujeres se deberían hacer para darse cuenta si están entrando en una relación aislante o no. Porque después llega el extremo, digamos. El extremo es, hay varones que encierran a las mujeres cuando se van de la casa, las encierran con llave,
sí,
que les quitan los documentos, que le quitan las tarjetas de crédito.
Que les rompen la ropa.
Que les rompen la ropa para que no puedan salir, que le sacan el celular cuando no están. O sea, hay como... Pero cuando ya se llegó a ese extremo, ya estamos hablando prácticamente de secuestro. Hay maneras de darte cuenta si estás empezando una relación con una persona con estas tendencias. Y las primeras es, ¿hace cuánto que no ves a tus amigas? ¿Hace cuánto que te revisa o no te revisa el celular? ¿Te va a buscar o te acompaña a todos los lados donde vas, a pesar de que vos le digas que no querés? Porque, o sea, el límite también es, yo tengo que querer.
Claro, es, dejá, no pases a las 10, por ahí vuelvo a las 11, no sé, dejá, nos vemos en casa.
No, te llevo yo, no gastes plata, no, me quiero ir,
claro,
sola, donde quiero.
Exacto.
Obvio.
Otra cosa que es muy claro, que es el seguimiento telefónico o whatsappero, digamos, es ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora volvés? ¿Con quién estás? Ya estoy en casa, vení, terminé antes, vení, voy a buscarte. Que también, vuelvo a insistir, ¿no? Estamos hablando de relaciones que llevan al sometimiento de la mujer. Estas cosas hechas en por amor y en pequeñas dosis siempre son deseables. Digo, que tu pareja te diga, che, ¿dónde estás? Te paso a buscar porque es tarde, está todo bien. O sea,
justamente es un tema difícil por eso.
Exactamente. El límite es muy difícil de marcar y es muy difícil de darse cuenta. En general, por ejemplo, lo que pasa es la primera aislación es con las amigas o los amigos en general. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les rebote diciéndole, che, mirá, tu pareja no te está dejando venir.
Cualquier comentario negativo hacia el que está prohibiendo le teme.
Exacto. Después viene la segunda barrera es relacionada a la familia. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos separás a una persona de sus vínculos sanguíneos y afectivos, se siente más vulnerable, con lo cual se aferra al afecto que tiene. Yo te lo doy todo, esa es una frase tremenda. Primero porque yo considero que nadie te da todo de nada, nadie. No existe la persona que te dé todo, porque no sería
Hay cosas que te las gestionas sola, sí. Y es bueno que vos tengas tus cosas también.
Y hay cosas que te las da otro, sí. Digamos, desde los amigos hasta los padres, los hijos.
No, hasta hablar de algo que pasa en tu pareja. Es muy bueno hablarlo con tu pareja y a veces es muy bueno hablarlo con otra persona.
Totalmente. Y a veces es muy bueno tener tu... A veces no, siempre es muy bueno tener tu privacidad, tu mundo íntimo, tu mundo personal, donde
es
el otro...
Es necesario.
Te digo tus secretos, ¿no? Claro. Tus cosas,
Tu individualidad. Sí. Totalmente. Si no se dibuja eso.
Bueno, este tipo de personas lo que busca es eliminar, erradicar la individualidad del otro, absorberla y de alguna manera genera una relación de amo y esclavo, porque claro. Después... O sea, esto deriva en general dejan de trabajar o trabajan poco y mal, entonces ganan poco, entonces dependen económicamente del otro. O sea, la pelota que se va armando es enorme y es, digamos, cada vez más va minando la autoestima de la mujer que está involucrada. Porque muchas veces me topo con comentarios como, bueno, esas relaciones son de dos. Y es como, parecería como un argumento difícil de rebatir. Y la realidad es que no es de dos.
El ejemplo brutal es de dos, no te metas. Y aunque la esté fajando, me meto, porque claro. Es de dos.
Y sí.
¿Hasta dónde?
Por eso digo, y aparte digamos, es de dos. Con ese sentido podríamos avalar el holocausto, también era de dos.
O sea, una víctima y un victimario.
Exactamente. La víctima, cuando llega a ser víctima, ya no tiene con qué defenderse. Le cuesta mucho salir. Las mujeres que salen te cuentan y dicen, no entiendo cómo se iba y cerraba con llave y me decía no, porque así no entran ladrones. Que yo me lo creía y me parecía que estaba bien. Porque hay muchísimas, es increíble, pero el tema del encierro, de vivimos en una casa o vivimos afuera y no sé qué, y me da miedo por vos. Porque siempre va barnizado con este color del cuidado. Entonces, primero, digamos, como primera medida, tener claro que no necesitamos más cuidado que el que reclamamos, ¿no? En la medida en que si no reclamas cuidado, no hace falta que nadie te cuide. Y que la mejor manera de cuidarte es sola y aprendiendo y teniendo armas y empoderándote como para tomar tus propias decisiones.
Es difícil pensar en testimonios con estos casos. Creo que hay. Obvio que existen, sí. Pero...
Sí.
Pero bueno, alguno vamos a tener, está la producción.
Está la producción. Yo estuve un poco por Twitter y hubo un par que me
escribieron.
Que me escribieron.
Es difícil también.
Y un poquito los comprobé. Sí, aproveché.
¿Y el temor?
Un par que son ex, o sea, que ya han pasado por esa situación. Bien. Y entonces tienen toda la experiencia para contar, pero no la están viviendo en este momento, que es más difícil de encontrar a alguien que... Pero, digamos, el objetivo para mí de esta columna es que si alguien del otro lado está en su casa encerrada o en una situación así, entienda... que está viviendo una relación patológica, que debe salir, que debe buscar ayuda, que debe volver a sus vínculos y a sus afectos y decir, ayúdenme a salir. Porque también, digamos, es inevitable pensar que el rollo del amor está en el medio. O sea,
claro, además.
Claro. O sea, uno tiende, desde la posición feminista, a olvidar que ese vínculo nace desde el vínculo amoroso. Entonces, te duele descubrir que te enamoraste de un monstruo. Uh-huh. O sea, ese paso no es tan fácil de dar. Es como cuando los padres tienen hijos que son delincuentes. No es fácil asumir que alguien que vos amás no es como vos pensaste que era. Entonces, esa es la primera barrera que hay que pasar.
Sí, okay. Total. Pienso en ese victimario también y en lo que puede llevarlo a tomar esas decisiones que muchas veces están basadas en inseguridades y demás, que no son justificativo de nada.
No.
Si estás puesto en esta situación de amor insalubre, por llamarlo de alguna manera, sí, tenés que recurrir a ayuda profesional, sobre todo a escuchar a tus amigos y a tu familia, que son los que te van a dar los mejores consejos de esto.
Sí, y si realmente, digamos, entendemos que hay algo... que hace sin querer, entre todas las comillas del caso, bueno, recurrí a ayuda psiquiátrica, claro, ayuda psicológica, busca una manera de salir de así, como el que tiene celos patológicos, puede trabajar sobre eso. O sea, si vos tenés un sobreproteccionismo, por decirlo de alguna manera, que yo no creo mucho en eso, digamos, creo que hay un ejercicio del poder, claro, la verdad, que sí. Creo que hay claro un ejercicio del poder. Después uno podría hacer un análisis si ese ejercicio del poder tiene que ver con...
Sí, premeditado, no, claro.
Sí, tiene que ver con carencias de autoestima, exacto, lo que sea, pero claramente la víctima es otro, no es la persona total que encierra, sino el encerrado.
Total, absolutamente.
Viste, pues si no es como siempre, parecería que uno puede perdonar determinadas cosas.
No, pero por eso la aclaración. Yo ¿sí? lo que decía es, viste que siempre el justificativo es, te celo porque te quiero.
Bueno.
Bueno, pero hay un límite también para esos celos, ¿no?
Bueno.
¿Qué estás haciendo?
Es que ese era el discurso, digamos, los que somos más grandes, yo, ustedes,
sí,
son,
sí,
ustedes no.
Sí, somos los nenes.
Ustedes no. Nos hemos criado con el concepto, te cela porque te quiere.
Claro.
O sea... Así, era un acto de amor.
Bueno, en algún lado hay una demostración de cariño. Por supuesto que después prima lo otro.
Obviamente.
O de amor, de posesión y de todo lo demás.
Siempre todo...
Es interés, claramente.
Siempre todo en dosis saludables.
Claro.
Es saludable. Es lindo que el otro te diga, te extrañé porque no te vi todo el día. Y eso no es ser posesivo. O sea, siempre hablamos de eso. Pero culturalmente se hablaba de crimen pasional, no se hablaba de femicidio. Cuando yo era chica decía un crimen pasional, la pasión es amor, no es ir a matar a otro porque te dejó.
Al revés, es entenderlo.
Claro, pero digo, lo verbalizábamos de esa manera. Recién ahora estamos pudiendo verbalizar las cosas de manera diferente y decir, okay, celo sí... protección y cuidado sí, pero aislamiento no, celopatía no, ¿cómo se llama? Manejar al otro no, digamos, me parece que son cosas que hay que encontrar un equilibrio y saber entender cuando uno está metido y pedir ayuda, porque creo que esa es la parte más difícil, ¿no? De tratar de pedir ayuda cuando vos, porque en un principio te cuesta reconocer que necesitas ayuda, porque amás a la otra persona. Y pongo el hincapié en eso, porque no es tan fácil salirse de estas situaciones.
Claro.
Como no es tan fácil salirse de una pareja golpeadora.
Estás atrapado.
Estás atrapado. El amor atrapa en ese sentido.
Sí, es contradictorio, te llena de dudas. ¿Qué estoy perdiendo? ¿Qué estoy ganando? ¿Qué miedo tengo a lo que viene?
Una chica me decía que él decía, yo no es que no quiero que veas a tus viejos, es que tus viejos no me quieren. Entonces tu viejo te habla mal de mí, vos volvés y estás enojada conmigo. Objetivamente, era verdad, porque los padres decían, este
claro
tipo te está separando de todo, no quiere. Entonces ella volvía con toda esta carga. Lo que él decía, objetivamente, era verdad.
Claro,
tus padres
si
no me quieren. Claro,
sí,
no te quieren.
¿Por qué no te quieren? Porque no vi nunca la hija.
Él está incapacitado en dar un paso en la otra dirección. Es decir, ok, suelto yo un poco, te dejo
claro
un poco más y tus padres van a cambiar. No puede verlo.
No,
eso
no puede
no
verlo.
Puede ver.
Entonces decir... ¿Cuál es la respuesta? Es no te juntes con tus padres porque tus padres no me quieren. Entonces elegí entre uh-huh ellos y yo es una de las frases de cabecera.
Teníamos algún testimonio pensado de antes, pero no está atendiendo. Pero hay otro.
Bueno.
Hay otro testimonio, también el caso de un ex, por las caras que veo por acá. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿querés decir tu nombre? No hace falta igualmente.
No hace falta.
Bueno, y contame tu historia, que acá estamos para escuchar.
Bueno, estuve en una relación que fue cortita, intensa, duró 2 meses.
Ah, muy corta.
Sí, y en ese corto periodo pasaron muchas cosas. Bueno, él con las características así, todo muy... encantador en todos los aspectos, y yo creía como, bueno, y es un poco celoso, pero bueno. Después ya eso de celoso empezó, bueno, a ver, son algunos rasgos posesivos, pero...
Claro, de entrada te halagó el hecho de que
claro
sea celoso, te pareció que era, bueno, le gustó mucho y esas cosas.
Sí, yo en general no estoy muy acostumbrada a ese tipo de relaciones, nunca me había relacionado con alguien celoso, entonces... Estaba medio todo el tiempo viendo cómo era, qué pasaba,
claro,
cómo había que reaccionar uno, y demostrar. O entonces yo me puse como en un lugar de sin suicidios absolutos y contar todo, y conocía encima otras parejas mías anteriores, entonces había sido como ya la relación todo así, él poniendo en un lugar de, poniéndome a mí en un lugar como de sospecha permanente, que yo me lo aguantaba.
Claro, te lo bancaste. Igual fue corto, pero él tenía esta característica. Todo el tiempo estaba como auditándote, poniéndote bajo sospecha.
Claro, claro, claro. Me revisó el celular desde el principio, todo, de punta a punta.
¿Y a vos eso te parecía como un amor normal al principio?
No.
No, nunca.
Y también me cuestionaba yo el decir, bueno, yo sé que yo también tengo mis cosas, digamos.
Claro, claro.
Esto a mí también me ha servido para verme más a mí que al otro, ¿no? Y poder repensar lo que uno atrae también, que tiene que ver, qué sé yo.
Está bien, no, pero no se trata de que te eches culpa vos. Sí, de porque te enganchaste con alguien, no te pasa habitualmente y duró solo 2 meses, pero en esos 2 meses la escalada debe haber sido muy veloz, porque...
Fue muy veloz. Y terminó creciendo. La relación terminó con una madrugada de episodio de violencia física. Al otro día también seguía, como que no lo podía sacar de casa.
¿No lo podía sacar de tu casa?
No había manera. Toda la noche anterior no había podido.
Durmiendo con el enemigo se llama eso.
Sí. Claro.
Lo tenés ahí adentro.
Sí. Y todo el tiempo yo decía, qué increíble como alguna vez uno pudo llegar a pensar en decir... Ay, ¿cómo no se pudo defender? Ay, ¿viste? ¿Cómo no hizo esto? ¿Cómo no hizo el otro?
¿Y estabas en tu casa muerta de miedo de que te haga algo más?
No solo que me hizo, pero yo no estaba con miedo. Yo estaba todo el tiempo como en el límite. Es decir, es como, es algo actuado, lo está exagerando, lo tengo que calmar. Era como que no entraba tanto en el que realmente estaba como en un brote de locura y haciendo las cosas que llegó a hacer. El otro día hice la denuncia, está todo de por medio, y a partir del día que se fue, que yo me fui de mi casa por una semana, él en ese periodo me entró en mi casa, me robó mi computadora, me empezó a publicar todas fotos mías, me hizo scratches por redes sociales.
¿Qué te robó, tu computadora?
Sí.
Qué bárbaro. Déjame decirte, porque percibo un poco el nerviosismo, que sos muy valiente por lo que atravesaste y por salir al aire a contarlo.
Sí,
porque
la verdad ya que sirve
la situación
muchísimo.
De tensión, de estar contándolo, le agrega algo que vos tenés y mucho, y ese coraje, valentía. Así que tranqui, que estás hablando bárbaro.
Sí, y aparte, lo que ayuda a que otras mujeres entiendan
seguro.
La situación.
Total,
que están
para mí es como fundamental, porque es eso, ¿no? Es decir, a cualquiera nos puede pasar.
Por eso lo haces, ¿no?
Totalmente.
¿El escrache cómo fue? Porque uno lo ve siempre en ajenos, pero ¿ser la protagonista del escrache?
Sí, re loco. A ver, fotos más del estilo íntimas, tantas no pudo publicar porque te las va sacando, no te lo permite, claro, no sé bien claro. Cómo es. Pero sugestivas, muchísimas, y algunas también con... alguna sustancia ahí enrolada.
No, claro,
sí,
claro.
Un montón.
Claro, sí, escracharte. En momentos que eran de placer y compartidos, los transformó...
Y privados, lo privado en público,
en una,
¿no?,
denuncia, claro. El día que se fumaron un porro pasó a ser un delito y no un momento compartido.
¿Vos hiciste la denuncia a la policía?
No sé qué,
¿Vos hiciste la denuncia a la policía?
No, me fui directamente a la oficina de violencia doméstica.
Bien, perfecto.
Está ahí en la Valle 1250. Uh-huh. Y desde ahí me tomaron la denuncia y bueno, ya pasó un juzgado. Y, bueno, porque además de la causa civil está la causa penal, porque por los hechos que sucedieron.
¿Y cómo te atendieron en esa oficina de violencia doméstica? Porque he escuchado casos que son muy engorrosos los trámites que tenés que hacer para que hasta que te atiendan, hasta que te reciban y demás.
Sí, pero no deja de ser lo que uno un poco también...
Es el lugar que hay perfectible, pero bueno.
Sí, sí, pero muchas mujeres, porque las hacen esperar durante horas, desisten de hacer la denuncia y se van.
Claro.
O sea, eso es lo peor de todo.
¿Lo pensaste? Sí, sí. ¿Pensaste en irte en algún momento o estabas muy decidida?
No, No, en irme no, porque una vez que la mayor espera que es para hacer la admisión, pero una vez que ya subís y te hacen la entrevista del equipo de profesionales, ahí sí es una espera tremenda, la denuncia muy larga, porque es escrita palabra a palabra textual, entonces es difícil ir hilando todos los hechos con el nerviosismo que uno tiene, que sea algo tan reciente. Imagínate, mira, ya pasó un mes y sigo...
Mirá vos, o sea, pasó un mes y estuviste 2 meses, o sea, no, nada, hace nada.
La verdad que igual te agradezco yo en lo personal, porque cuando pensé que había pasado más tiempo, que esto haya pasado un mes y que lo estés contando, me parece que es de una valentía y de una generosidad enorme, la verdad.
Gracias.
Porque es muy reciente, o sea, todavía... duele el alma y el cuerpo,
a ver,
¿no?
Siempre hablamos de cuando alguien está con un golpeador y no puede salir. ¿Vos pudiste salir muy rápido? ¿Tuviste un episodio, dos, o...? Porque en
sí, no, ese.
Suficiente, con uno alcanzó. ¡Qué bueno!
¿Te ayudó alguien o lo hiciste sola?
Sola, durante toda esa madrugada estuve sola. Y al otro día, porque hubo un momento que yo me dormí y él también después, al otro día que no se iba, ya ahí se despertó mi hijo, que es chiquito, estuvo presente.
Y en esa etapa...
Perdí lo que iba a decir. En un momento que yo logro convencerlo que abra la puerta, cuando abre la puerta y no me quería devolver las llaves ni de mi casa ni del auto, él estaba apoderado de todo, digamos. Yo lo convencía para que vayamos, que si quería dejar a sus cosas acá, pero que bajáramos. Y cuando veo que él no estaba dispuesto, yo ahí en el pasillo grito, ayuda, y nadie escuchó. Y...
¿Vivís en un departamento?
Sí, claro.
¿Y cómo reaccionó adelante?
Volvió a meter para adentro. Volvió a cerrar y...
¿A te encerró a vos? No, es que se encerró él.
No, con él.
Claro.
Se encerró con él.
Y en esa etapa posterior, el scratch y ese momento de mierda, ¿tuviste la posibilidad también de hablar con él? Son dos preguntas en realidad. Si encontraste contención en algún lado para ese momento, y si en ese momento también tuviste algún contacto con él.
Si tuve contención, sí, porque enseguida yo desde el principio lo hablé con toda mi gente allegada, familia, amigos, amigas, y... estuve contenida y después pasé ya a una, digamos, con una abogada para toda la parte legal. Claro. Y ahora también arranqué una terapia, así que contenida, creo que más o menos estoy.
No, te escucho reentera, te digo, obviamente sí, dolida, afectada, pero...
No puedo creer que haya pasado solo un mes.
Hablando con una solidez y lucidez también, poco común para un caso de violencia tan evidente. Bueno... Te agradezco muchísimo, esto le puede servir. ¿A dónde va una persona que le pasa eso? ¿Dónde queda esta oficina que mencionaste?
En La Valle.
1250.
¿Es la oficina? ¿Cómo se llama?
La OBD, Oficina OBD. De Violencia Doméstica.
Ok, sí. Bueno.
La realidad que acá también...
Con el 137, exacto. Es la línea, porque el 144 es más para información.
Uh-huh. 137 es la línea para...
El operativo, claro.
Bueno, un beso gigante, un beso, lo mejor.
Y muchísimas gracias, realmente.
Gracias a ustedes por la oportunidad de poder contarlo para que sirva para mí y para todo el mundo.
Muchísimas gracias.
Gracias,
chicos.
Qué momento, no lo puedo creer. Sí, lo puedo creer porque es un problema no creerlo. Pasa y pasa todo el tiempo y pasa a la vuelta de tu casa y pasa con gente que conoces, con familiares, con amigos.
Y pasa mucho.
Pasa mucho. O sea, realmente la violencia por aislamiento pasa mucho más que... y más cotidianamente. O sea, es más difícil de percibir hasta que llegan las situaciones
extremas.
Sí, esto
de los vínculos intrafamiliares que cocinan lo peor de la conciencia humana, ¿no? Las violaciones que siempre se dan o en un porcentaje altísimo dentro de la familia. La violencia con la persona que supuestamente amás y compartís tu vida. Bueno, ahí
sí,
está todo cerca.
Acá ponen una lista de frases que son muy muy buenas porque realmente son así. Dice, si no tenés nada que esconder, ¿por qué no puedo ver tu celular? Esa es típica. Si estamos juntos, ¿qué importa el resto? vos no trabajes, yo trabajo por los dos, vos descansá. O sea, son frases que a priori son amorosas, con todas las comillas del caso.
Claro.
Lo que pasa que después se vuelven carcelarias.
Claro. No, y ya desde el vamos, si no tenés nada que, o sea, que ocultar, ¿por qué no puedo ver tu celu? Porque es mi intimidad, porque tenés que tener confianza en mí.
Claro.
Por eso no, podés, no tenés que ver
mi celu. Porque hablo con mi amiga temas que, ¿qué te importa?
Porque es mi vida.
Eso, porque es mi intimidad.
¿Sí? Claro, es mi intimidad, exacto. O sea, porque estar juntos no te habilita a saber todo de mí.
Claro.
Gracias, Esther, por volver y por ponerle luz a este tema que muchas veces es toda oscuridad.
La verdad que más que nada le agradezco al oyente porque el testimonio fue... O sea, no es lo mismo lo que uno puede contar desde la teoría a alguien que lo cuenta en carne viva como ella. Así que realmente muchísimo agradecimiento que se haya podido expresar. Y creo que lo más importante es que esto le pueda servir a las que están escuchando y no se animen.
Bueno, gracias de vuelta por ponerle luz a esta parte tan oscura de los vínculos. También nos gusta acá ponerle reflectores y amplificar a la parte más luminosa y hermosa de los vínculos, también, a los abuelos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.